ustedes, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Son las 6 de la tarde en punto, en este día miércoles 3 de febrero. Un día que va a quedar, claro, como tantos otros en el marco de esta pandemia, marcado en el calendario, porque hoy comenzó la vacunación masiva. Vamos a hablar muy brevemente de eso. Más tarde va a estar acá haciendo una evaluación de este proceso el subsecretario de redes asistenciales, Fernando Duñac, va a estar en Nada Personal, así que los dejo invitados y se los anuncio, porque interesante esa entrevista para saber cómo ha avanzado este proceso. Ya son más de 128 mil personas las que han sido vacunadas en Chile. Estamos aquí en Santiago en el 89.7, en Valparaíso en el 104.1, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Además, estamos en el canal 665 de BTR. Nos pueden escuchar utilizando nuestra aplicación Radio Duna o en duna.cl, donde están todos nuestros programas. Están nuestros programas en vivo, por supuesto, nuestra música, las noticias actualizadas permanentemente y también nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Vamos a tener un programa bien interesante, como todos los días miércoles viene Fabio Costa de Librerías Bros, el librero, nos viene a contar aquí algunas novedades que hay en materia editorial, en materia de libros. Va a hablar acerca de un libro muy contingente y que habla de algunos de los mayores escándalos de corrupción en Chile. Así que estaremos esperando ahí a Fabio Costa en algunos momentos más. Y también estaremos conversando con Jorge Mate, que es presidente de la Fundación Amulén. Esto a propósito de proyectos que se están realizando y que se están planificando para enfrentar la escasez hídrica. Fundación Amulén es una fundación dedicada justamente al tema de la escasez hídrica y se acaba de adjudicar el fondo Innova Agua. Y hay, bueno, algunos ganadores que son algunas localidades muy, muy afectadas por la mega sequía que está sufriendo nuestro país. Así que estaremos conversando sobre estas novedades para abordar uno de los temas más cruciales, que es obviamente una derivación del cambio climático. Si hemos vivido y hemos sufrido por la pandemia durante este año, durante el año pasado y también lo que va de este año, uno no se quiere ni imaginar lo que puede significar la agudización y que probablemente se va a producir durante nuestra vida, sino tampoco es que falten muchos años, la agudización de la crisis climática que va a tener implicancias tremendamente profundas para la sociedad, para la vida finalmente en el planeta. Y también vamos a conversar esto en algunos segundos más acerca de, bueno, un nuevo proceso de ayuda en favor de personas damnificadas a propósito de los recientes temporales, a propósito de estos inusuales, de este inusual sistema frontal que afectó gravemente a la zona centro-sur de nuestro país. Y de hecho, sí, ya estamos al teléfono con el director ejecutivo de Desafío Levantemos Chile, Nicolás Virrell, quien ha estado, por supuesto, otras veces acá en el programa hablando acerca de las iniciativas que ustedes encabezan, Nicolás, y que en esta oportunidad, bueno, obviamente es muy necesario hacer la invitación que vamos a hacer a continuación acá en el programa. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Polo. Un gusto estar contigo de nuevo.
Igualmente, cuéntanos un poco qué es lo que, cómo han enfrentado ustedes y con qué se han encontrado. Ustedes tienen mucho trabajo en terreno y sin duda este sistema frontal ha tenido un impacto visible, muy evidente, pero también un impacto que tal vez no hemos observado todavía con el detalle que se necesita. Cuéntanos tú.
Sí, mira, nosotros estuvimos ya a 14 horas de empezar los eventos, estábamos ahí en terreno, y lo primero que vimos fue el desastre total que había en las casas en cuanto a la habitabilidad. Hay 100 casas que se encuentran, diría, 60 con daños total y 40 con daños mayores, y esas casas hay que reconstruirlas completas, el barro ya llegaba hasta el metro y medio, sus casas perdieron absolutamente todo, colchones, camas, absolutamente todo. También hubo mucha gente, muchas familias que perdieron, tanto en Mayúa como en Torca, Juan del Maipo, sus elementos de trabajo, su herramienta. Entonces, lo que estamos haciendo en esta campaña es levantando fondos a través de desafíolevantemoschile.cl, que ustedes pueden donar desde 1,000 pesos hasta 1,000,000, si quieren. Y todo ese dinero va a ir destinado de manera directa a la ayuda de estas personas, ya sea para la remoción de los escombros, para comprar elementos de trabajo, sus camas, colchones, etcétera, o también para ayudar a darle elementos de autoconstrucción, porque estamos ya empezamos a coordinar también con Servium para poder reconstruir estas casas en la manera más efectiva y rápida posible, y de este modo ayudar a estas personas que lo están pasando tan mal.
¿Qué pasa con la respuesta del Estado frente a estas emergencias? Porque, claro, esto es, lo hemos conversado muchas otras veces, ¿no es cierto?, la importancia y la necesidad de la participación de la sociedad civil en ayuda a las personas que se ven afectadas por distintas circunstancias que pueden ser tremendamente catastróficas en muchos casos para su vida. Pero también hay necesidad, por supuesto, de una respuesta institucional de parte del Estado. En este caso y en otros casos, ¿cómo has visto tú la evolución de esa respuesta?
Mira, la evolución del Estado y los distintos gobiernos que nos ha tocado desde Piñera 1, Bachelet 1 y Piñera y Bachelet 2 ha ido mejorando, ha ido creciendo, la verdad. Se han ido saltando las etapas burocráticas para ir en ayuda en tiempo y forma de las personas más afectadas, pero sin embargo que se ha mejorado muchísimo, falta un muy largo camino que recorrer por la naturaleza propia del Estado, porque su tiempo, su forma, los elementos que trabajan son, la verdad, muy lentos por el aparato mismo. Entonces, ahí donde la sociedad civil, es decir, la ONG, las fundaciones, como Desafío Levantemos Chile, tienen un rol preponderante y muy importante, porque nosotros en menos de 24 horas ya estamos entregando la ayuda que se requiere, porque nos vamos en el evento mismo del catástrofe natural que sea, en todo caso son los aluviones, estamos con la gente, vemos sus necesidades, hacemos el levantamiento y llegamos de inmediato. Entonces, eso, las ayudas que nosotros demos en estas primeras 72 horas son realmente esenciales para que estas personas que han sido afectadas, son muchísimas familias, puedan volver a dormir, puedan volver a reinstalarse, tengan ciertos grados de seguridad y certeza con lo que va a pasar con sus vidas. Y es por eso que es tan importante las donaciones que recibamos en estas primeras 72 horas, porque ahí nosotros podemos instalar las bases para que estas familias puedan volver a reconstruirse, puedan volver a levantarse y sobre todo que no pierdan la esperanza. Es importante señalar también que hay muchos elementos de su trabajo que se perdieron. Muchas herramientas, hay muchos emprendedores aquí que trabajan con las maderas, que tienen panadería, que tienen almacenes. Entonces nosotros también vamos a ayudar a que ellos compren el capital de trabajo para que se puedan volver a parar, porque muchos de ellos también habían perdido sus casas para el terremoto, lo afectó severamente la pandemia. Entonces este es un tercer golpe muy muy duro que nosotros necesitamos echarle una mano bien decidida para que se puedan volver a parar.
Ahora, claro, esta es una situación de emergencia, ustedes están actuando con ese sentido de emergencia y de urgencia que es absolutamente necesario, hay una meta de dinero, ¿qué pasa si esa meta, bueno, no se alcanza, o si efectivamente se supera esa meta? Porque la verdad que, bueno, nosotros lo estamos apoyando acá desde la radio, me imagino que son muchas también las personas, las empresas que se han decidido a hacer estas donaciones. Es urgente hacerlo ahora porque la ayuda obviamente tiene que ser inmediata.
Sí, mira, nosotros más que ponernos una, que siempre tenemos metas específicas, pero es bien difícil en catástrofes como esta dar un número así bien concreto y bien anclado. Nosotros lo que hemos visto es que queremos ayudar a la mayor cantidad de familias posible en el menor tiempo posible, y estas son aproximadamente 100 familias que perdieron sus casas, perdieron sus herramientas, perdieron todos sus enseres. Entonces nosotros vamos de menos a más, en el sentido de que primero lo ayudamos con la remoción del barro, luego le damos los kits de higiene para que puedan poder al menos pasar la primera noche, luego decimos cómo lo hacemos para que puedan volver a recibir su fuente de ingreso, entonces le damos las herramientas de trabajo. Y después empezamos a ver de manera, yo diría, los primeros, las 72 horas que le señalaba, cómo hacer para que puedan habitar sus casas. Uh-huh. Y ahí es cuando nosotros nos contactamos con distintas compañías, empresas, con municipalidades, con el Estado, para ver esos planes que ahí a lo mejor toman un poco más de tiempo. Entonces la importancia de esta comunicación y este llamado que hacemos contigo, Polo, es que cuando llegan recursos frescos de personas naturales a la cuenta corriente del Desafío Levantemos Chile, nosotros podemos ir de inmediato y comprar las tablas y las maderas y los colchones y los baños y las herramientas para que sea la propia comunidad la que se levante. Y nosotros, en las 18 emergencias que hemos estado, hemos visto que ese es por lejos el resultado más rápido y la manera más sencilla para hacia adelante, porque aquí estas personas, y nos pasa siempre, ya sea terremotos, tsunami, aluviones, cualquier cataclismo, la gente no quiere que les regalen nada, quieren que sencillamente les den un empujón para ser ellos mismos los artífices de su progreso. Y eso es lo que nosotros en el desafío planteamos Chile, tratamos siempre de hacerle un empujón decidido, no asistencialista, sino que decirles y estar con ellos desde el día uno y acompañarlos en el proceso para que puedan ellos mismos levantarse, construir sus casas con nuestro apoyo técnico, obviamente, financiero, pero son ellos los que quieren dar ese empujón para poder salir de este estado de desesperanza total, porque tú un día te paseas por Mayoa, por el Cajón del Maipo, y los dramas que ves ahí son realmente dantescos. Entonces, esa es nuestra visión, eso es lo que nosotros pretendemos, empezar de estar, digamos, siempre antes de las 24 horas, nos quedamos en todo el proceso acompañándolos hasta que sean ellos los que salen adelante, y sobre todo que luego de tener una catástrofe de esta envergadura tengan una mejor realidad. Nos pasó en Santa Olga, por ejemplo, la gente que perdió sus casas, al final las casas que les construimos, los parques, las plazas, las áreas comunes, quedan en un mejor estándar. Y ese es como el mensaje que tiene el desafío. Después que nos azota una calamidad, una catástrofe, hay una oportunidad para mejorar el estándar de ella. Eso es lo mismo que queremos hacer en Mayoa y en el Cajón del Maipo ahora con esta campaña de desafío Levantemos Chile.
Bueno, por eso es tan importante que reaccionemos. Ustedes se pueden meter inmediatamente a la página web de Desafío Levantemos Chile, y tal como nos explicaba Nicolás, hacer ahí las donaciones. Hay que hacerlo de manera absolutamente urgente. Nicolás Virrell, director ejecutivo de Desafío Levantemos Chile, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Aire Fresco. Que esté muy bien.
Muchas gracias, Polo. Que estés bien. Un abrazo.
Bueno, hecha esa invitación, vamos a comentar otros temas. Antes de la música, un par de cositas. Hay una, a propósito del tema de la vacunación, hay algo que es notable que está pasando en Chile, a diferencia de otros procesos, y que es el hecho de que este proceso de vacunación está siendo absolutamente igualitario y equitativo para todos los grupos socioeconómicos, para todos los orígenes étnicos, raciales, nacionales. A diferencia de lo que pasa en muchas otras oportunidades acá en Chile, bueno, aquí se está tratando a cada una de las personas, a cada uno de los ciudadanos, como un igual. No es que yo esté promoviendo el igualitarismo en todo esto, eso ya, bueno, cada uno tendrá ahí en ese sentido sus ideas, pero cuando se trata de un proceso como el que ha comenzado acá en Chile, es tremendamente relevante que no haya ningún tipo de discriminación, por un lado, y que tampoco, por distintos motivos, se produzca una desigualdad como se produce en tantas otras materias. Y para comentar esto, la verdad que basta con ver el ejemplo de lo que ha ocurrido en otros países. Y hay uno que a mí me llama mucho la atención. Bueno, ya a esta altura uno no le debería llamar tanto la atención lo que pasa en Estados Unidos con respecto al tema del coronavirus, pero tal como lo plantea hoy día el New York Times, hay una inequidad tremenda, profunda, en la manera como se están distribuyendo en Estados Unidos las vacunas. El acceso a las vacunas ha sido tremendamente desigual. Eso no puede ocurrir acá en Chile. Afortunadamente, por lo que hemos visto en este primer día, obviamente que esto hay que ir evaluándolo permanentemente para saber si efectivamente ese acceso es efectivamente igualitario, equitativo. Bueno, en Estados Unidos, fíjense que hay una desproporción enorme entre distintos tipos de comunidades, y básicamente la comunidad negra, la comunidad también de origen hispanoamericano o latinoamericano, se ha ido quedando atrás en el acceso a las vacunas. Han aparecido también una especie de cazadores de vacunas, básicamente personas blancas, jóvenes, preferentemente jóvenes, que han ido hacia los vacunatorios de barrios que son preferentemente con población negra o población latinoamericana, y se han ido a vacunar allá. La verdad que hay estas desigualdades tienen raíces bien profundas, porque finalmente el acceso también está determinado, en el caso de lo que ha pasado en Estados Unidos, por la forma como se han llevado adelante estas vacunaciones, el acceso depende también de los recursos que tienen las personas, especialmente el tiempo. O sea, una persona que está obligada a ir a trabajar, que tiene un horario que le impide ir cuando le acomode más o cuando lo necesita ir a vacunarse, bueno, obviamente que está en detrimento en relación con otra persona que tiene mayor disponibilidad de su tiempo, y eso tiene mucho que ver con los recursos, con los ingresos económicos. El acceso a transporte, bastante más fácil, hacerlo en tu propio auto que personas que tienen que tomar la locomoción colectiva. Y también, que es otro elemento fundamental, el acceso a la tecnología, para poder inscribirse, para poder encontrar la información, para todo lo que finalmente se necesita para llevar adelante el proceso. Fíjense que en el caso de Estados Unidos, hay muchas zonas de Estados Unidos donde el coronavirus ha golpeado mucho más fuerte a la población más pobre, que coincide con elementos raciales, la población de raza negra, también de origen hispanoamericano. Y la verdad es que se dan situaciones como, por ejemplo, en el condado, por ejemplo, de Miami-Dade, donde los residentes negros corresponden a un 17% de la población, pero solamente el 7% de ellos está siendo vacunado. En Filadelfia, el 44% de la población corresponde a habitantes, a ciudadanos de raza negra, pero solamente el 12% de ellos corresponde solamente el 12% de quienes han sido vacunados. En Nueva York, 24% negros, y solamente corresponden al 11% de los pacientes vacunados. Además, hay otro elemento: la credibilidad de las vacunas, la confianza que las personas tienen. Fíjense que hay una encuesta reciente que indica que el 43% de los adultos de raza negra y también el 37% de los adultos de origen hispanoamericano preferían esperar. Esperar y ver cómo andaba el tema de las vacunas antes de ellos mismos aplicársela. Esto comparado con un 26%, imagínense, 43% en el caso de los negros, en relación con un 26% de los adultos blancos. Son diferencias profundas en las sociedades que también, obviamente, y lo sabemos, existen acá en Chile. Por eso hay que darle la bienvenida a un proceso como el que se está llevando a cabo, donde cada ciudadano, más allá de su origen, más allá de sus condiciones socioeconómicas, está siendo tratado como un igual. Buena noticia, y esa buena noticia yo creo que también hay que destacarlas. Escuchemos un poco de música, ¿les parece? Catch You Up con Peter Murphy.
Mm-hmm. No se trata solo de leer, sino de encontrar los libros que nos apasionan. Preparamos lápiz y papel para apuntar las recomendaciones que trae Fabio Costa Caimi, desde la librería Bros hasta Aire Fresco.
Así es, todos los días miércoles estamos con el librero Fabio Costa aquí en Radio Duna. ¿Cómo está, Fabio? Gusto saludarte nuevamente.
Hola, Polo. Bienvenido de vuelta.
Muchas gracias.
Qué fresco yo, así como si...
Como si
fuera la radio, yo soy dueño de casa.
Está bien, bueno, estuviste tú acá mientras yo no estaba, así que tienes el derecho a dar la bienvenida. ¿Cómo ha andado todo, Fabio? Cuéntanos qué novedades nos traes hoy día.
Bien, ha sido un verano interesante. Obviamente que seguimos ahí tratando de adaptarnos a esta realidad, pero nada, el libro sigue siendo una constante en la gente, sin pandemia, sin vacaciones, para nosotros en el fondo seguimos ahí como punta de lanza, dando la lucha por la cultura. Así que traigo unos libros bien interesantes. También estaba haciendo una revisión un poco, que es un formato que voy a empezar a probar para que a ver si le interesa a la gente que está escuchando, qué sé yo. un poco revisando lo que va variando dentro de los rankings, ¿ya? Porque, bueno, venimos saliendo de diciembre, ya pasó un mes, qué sé yo, pero diciembre es un mes muy importante y ahora ya en enero empieza a verse una tendencia nueva de lo que es vacaciones, y después ya en marzo volvemos a cambiar, porque en el fondo ya la gente vuelve con una mentalidad más de retorno a la normalidad. Uh-huh. Entonces estaba viendo un poco, haciendo una comparación de los rankings. Bueno, destaca que Isabel Allende sigue ahí firme, ya no está en el número uno, pero pasó, sigue en el número dos. Entra Connie Achurra con su cocina Sunny Feliz, que es uno de dos que ella ha sacado. En el fondo se nota que la gente que está en la casa se está preocupando de la alimentación.
Ajá.
Y entran un par de libros más bien juveniles, que es el Destroza este diario, que es una suerte de agenda no agenda, porque no es una agenda como tal, sino que es más bien una libreta, pero que es como una libreta distinta, que te invita a rayarla, romperla, que funciona, que han dado súper bien hace un par de años como para estas como libretas interactivas para los jóvenes, para los más jóvenes.
Uh-huh.
Y otro libro que también ha agarrado harto vuelo, uno de la de una TikToker, que es Charlie, se llama ella Charlie, espérate que el apellido es D'Amelio, Charlie D'Amelio, el libro se llama simplemente Charlie, 85 millones de seguidores en TikTok, también uno de estos grandes íconos de lo que son las redes sociales modernas.
Esos fenómenos impresionantes, de los cuales uno, por un tema obviamente generacional, nunca he oído hablar.
Sí, yo con TikTok no, ni siquiera me la he bajado porque no todavía no la entiendo muy bien, pero bueno,
no, ya va
la
cosa, no.
Parece, del día.
No, parece que no es para gente como tú,
no,
ni como yo.
Aparte que ya no quiero ser el loco, ya mis hijos empiezan a crecer, no quiero avergonzarlos aún.
Sí,
así que mejor,
buena medida.
Mantenerme. El otro, que este es un fenómeno que creo, no sé si te lo había alcanzado a comentar, que era el libro de la Coté López. Que
lo comentamos, sí. Sí.
Sigue estando ahí. De los dos hay uno que todavía se mantiene entre los cinco primeros, el segundo está, no sé, entre los 10 primeros. De nuevo, fenómenos que no son de gusto de todo el mundo, porque yo encuentro bacanes porque atraen gente, nuevos lectores al mundo de los libros.
Claro.
Que después hay algunos que se van quedando y otros que no siguen, pero por último se va, ¿cómo se llama esto?, agrandando este como universo de lectura. Bueno, y para hoy día te traigo dos libritos, uno más denso y uno más veraniego. Voy a partir con el denso para que después terminemos relajados, pero que denso entre comillas, porque en el fondo denso me refiero a que el que quiera así como relajarse y dejar las tensiones no se lo recomiendo, pero alguien que quiera leer, informarse y un poco conocer más detalle, le recomiendo este libro Joyita, que es un libro que habla sobre los casos como de corrupción más notorios de las últimas décadas o dos décadas, cuando estamos hablando de los Sergio Jadue, los Ponce Lerú, los Paco Gate, un poco que son Alberto Avellano, Gabriela García, Sergio Jara Román, Benjamín Miranda, Tami Palma, Claudio Pizarro y Paulina Toro. Y ellos hablan de estos casos que son los más connotados, como te decía, bueno, Jaime Orpi, SQM, Paco Gate, Sergio Jadue, Alex Smith, que era el informático del caso Huracán.
Uh-huh.
Un poco, y te hacen una pequeña crónica de cada uno. Como te decía, es súper interesante, súper entretenido leerlo, pero claro, si lo que buscáis es
el relajo veraniego, claro. Bueno,
sí,
mira,
de repente
pero ese contraste no es tan malo, ¿eh? pero claro, efectivamente hay que saber con claridad a qué se está enfrentando uno. Son reportajes, entonces, ¿eh? Reportajes,
claro,
periodísticos.
Sí, es como una crónica periodística súper bien hecha, súper súper entretenida a leer. Está el editor es Juan Cristóbal Peña.
Uh-huh.
un gran periodista, un gran cronista,
sí,
entonces también tiene un poco la marca. Mira, es un libro que ha generado harto interés, qué sé yo, y también yo creo que a mí de repente hay pequeñas cosas que me hacen clic, y es un poco lo que, en este caso, un clic que es medio doloroso, medio, no sé si vergonzoso, pero mira lo que dice acá, que en el fondo es lo que a mí lo que me pegó heavy. Dice: a partir de un vendaval de casos de corrupción conocidos desde la segunda década del presente siglo, Chile dejó de ser considerado un ejemplo de probidad y transparencia en la región y se vio navegando en aguas turbias. Después sale así hablando de que el país modelo ya no le es tanto, pero no sé, pues penca. Y en el fondo yo creo que también por eso que es interesante conocer los casos, saber qué es lo que pasó, cómo fue, cómo se dio, porque nada, a futuro ojalá que volvamos a ser ese país que creíamos que era tan no corrupto que pensábamos que éramos hace 10 años.
Claro. Ese es una, entonces, Joyitas, así se llama, los protagonistas de los mayores escándalos de corrupción en Chile, editado por Juan Cristóbal Peña. Y el otro, que lo...
Editorial Web, una gran editorial chilena que a mí me encanta. Uh-huh. Y el otro, ya aquí en el fondo, es más bien pensando en Navidad
En
vacaciones, en relajo, qué sé yo. Y que está también un libro que agarró harto vuelo. La portada personalmente la encuentro malísima porque pareciese ser como una novela juvenil romanticona. No lo es tanto así. Se puede sonar por la serie de Netflix que se llama Bridgestone. Que en el fondo el libro se llama El Duque y Yo, de Julia Quinn, y es básicamente la historia de Simón y Daphne. Él es un duque que en el fondo joven, qué sé yo, ella una joven aristocrática. Y la familia está encima de ellos porque les tienen que encontrar buenas parejas, buenos matrimonios, toda esa tradición un poco ridícula para nuestra visión actual, pero que en el fondo para ellos es muy importante y es una presión que para los jóvenes estos, Daphne y Simón, les afecta mucho en su vida. Entonces un poco ellos, que comparten esta problemática, hacen un acuerdo donde quieren un poco simular que ellos van a emparejarse justamente para que sus familias los dejen de molestar.
Yeah.
Y ahí se empieza la construcción de esta historia, donde estamos hablando de que hay escépticos que no les creen mucho, no les compran mucho este show, pero también la cercanía entre ellos empieza a generar cosas que ellos no vieron venir, ¿no? Como digo, una novela entretenida, es una serie en Netflix que también es súper chora, y de cierta forma yo te diría que este es el libro que va agarrando un poco la posta de lo que fue un fenómeno muy similar, que fue Gambito de Dama, que fue esta serie Netflix que también está basada en un libro, que es de la chica que juega ajedrez,
claro.
Y ahora viene este, que también de nuevo son historias que entretienen, que están bien contadas y que responden muy bien a la fórmula esta como de cinematográfica, un poco, por así decirlo, sin quitarle los méritos también a la historia, al libro, historia. A la construcción, pero que está muy entretenido y muy bueno como leerlo. Por eso te decía, no sé, te dice que uno no debiese juzgar los libros por la portada. Yo creo que muchos lo hacemos, y en este caso yo personalmente encuentro que la portada está re mala, porque pareciese ser otra cosa,
claro.
Distinta a la que es. Pero está entretenido y lo recomiendo así como para la gente que esté buscando una novela entretenida que no le quite el sueño.
Para distraerse justamente, tal vez sirve después de leer Joyitas, con esta historia de escándalos de corrupción. Ya pues, Fabio.
Fernando.
Exacto. Ya pues, Fabio, muchísimas gracias. Un abrazo grande, que estés muy bien.
Gracias a ti, Polo. Un gusto verte nuevamente.
Fabio Costa.
Saludos a toda la gente que está escuchando.
Gracias, Fabio Costa, el librero, todos los días miércoles aquí en Aire Fresco con sus recomendaciones. La Universidad San Sebastián presenta su Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas. Descubre sus carreras en uss.cl. Universidad San Sebastián, educar en virtudes. Hacemos una pausa y volvemos con más Aire Fresco. Esto es Radio Duna.
Presentamos la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas de la Universidad San Sebastián. Entérate de sus carreras enfocadas en la transformación digital y conviértete en un profesional que se adapta a las nuevas exigencias del mundo, donde la integración interdisciplinar y el trabajo colaborativo son claves para sortear con éxito los nuevos desafíos del mercado laboral, de la sociedad y la industria. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Universidad San Sebastián, uss.cl. Las historias y las canciones que quieres escuchar están en Duna. Bárbara Espejo dirige la selección musical que solo en Suena Bien podrás encontrar. Lo nuevo, nuestros clásicos y el catálogo propio de la 89.7 están de lunes a viernes desde las 10 de la mañana. Duna, sonidos de tu mundo. Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, y vamos a conversar a continuación con nuestro segundo invitado de esta tarde. Les contaba yo al principio del programa acerca de el Fondo Innova Agua, cuyos recursos, recursos muy importantes, son 180 millones de pesos, acaban de ser adjudicados a cuatro municipalidades que ganaron estos fondos, estos recursos, para poder llevar adelante iniciativas que tienen que ver con el enfrentamiento de la escasez hídrica, un problema que está presente en buena parte de nuestro país y que se ha ido además agudizando en los últimos años. Para hablar acerca de esto estamos con Jorge Mate, presidente de la Fundación Amulén. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Polo, muy buenas tardes.
Cuéntanos, Jorge, hablemos brevemente de la fundación, ¿no es cierto? Hemos conversado otras veces con ustedes acá en el programa, pero bueno, siempre recordarlo. Y específicamente acerca de este fondo que fue adjudicado a las comunas de Colina, Empedrado, Licantén y La Ligua. Y varias de estas comunas, inmediatamente, cuando uno piensa en ellas, inmediatamente nos remiten precisamente al problema de la sequía. Hablemos de la fundación y después un poco sobre este fondo.
Bueno, la fundación es una fundación que su propósito en el fondo es el desarrollo de las comunidades vulnerables, muy foco en el sector rural, por medio del acceso al agua. Nosotros llevamos trabajando algunos años en esto del agua potable en las viviendas rurales, porque encontramos que hay una brecha bien grande en términos del acceso a este recurso en los sectores rurales. Chile, yo es algo que no mucha gente sabe, pero Chile tiene un 47% de las viviendas rurales sin acceso a agua. Y bueno, nosotros nos concentramos en esto, tratamos de entender primero el problema a fondo. Cuando ya teníamos una película clara del problema, nos enfocamos en buscar soluciones innovadoras, porque nos dimos cuenta que para poder acortar esta brecha, el tema de la innovación era muy importante. Las soluciones convencionales, la verdad, estaban bastante agotadas para muchas de las problemáticas de estas zonas, y eso es lo que hemos estado, eso es más o menos la fundación.
Esa condición de acceso al agua, la verdad que la cifra es bien impresionante, ¿eh? Un 47% de las viviendas rurales no tienen acceso al agua. Es algo, estructural, que finalmente es imposible llegar al 100% por las condiciones mismas de lejanía, de características del territorio, etcétera, o un país como Chile podría perfectamente tener como proyecto y como plan, como un objetivo nacional, llegar justamente a ese 100%.
El problema se da básicamente por dos temas en el fondo. Uno es uno que se produce en el fondo por la falta de infraestructura, que tiene que ver muchas veces por la condición de cómo son estas comunidades, por ejemplo, por la dispersión, por la cual están, por cómo se ubican, en el fondo son dispersas. Y la otra tiene más que ver con la carencia del recurso. Hay una mezcla. El estado en el sector rural ha avanzado. Hay un programa que se llama el programa PR, que es de los años 70, que ha logrado avanzar en el acceso a agua potable en las zonas rurales, pero llega un límite en el fondo que está más dado por cómo las soluciones convencionales se pueden adaptar a las características de esas comunidades. En el fondo, las comunidades dispersas, que son en general son en el sur, tienen características que hoy día para las soluciones convencionales aplicarlas es muy costoso o la verdad es no se puede. Y más hacia el centro y norte, en el fondo, ya empiezan los problemas que tienen más que ver con la carencia de recursos. Y en ambos casos, y por eso nuestra batalla en el fondo es generar las innovaciones para que en ambos casos nosotros podamos darle acceso a este tipo de comunidades de este recurso tan básico y tan fundamental como el agua. Yo creo que si avanzamos en esto y si se puede en el fondo acortar brecha, y ojalá un sueño en el mediano o largo plazo, en el fondo, generar un acceso quizás universal en el fondo al agua potable a comunidades rurales, en el fondo, que no tienen acceso.
Estamos conversando con Jorge Mate, presidente de la Fundación Amulén, a propósito de la entrega, de la adjudicación de los recursos del Fondo Innova Agua. Son cuatro municipios, ¿no es cierto? Cuatro comunas las que se adjudican estos fondos, un total de 180 millones de pesos. ¿Y cómo son estos proyectos? ¿Cuál es su dimensión? ¿Qué características tienen los proyectos que se van a realizar?
Estos proyectos son proyectos innovadores. Primero, nosotros hicimos un concurso de innovación durante el año 2020, y ese concurso, que fue un concurso bastante interesante, donde hicimos una búsqueda de las mejores tecnologías que estaban funcionando en distintas partes del mundo. Dentro de las ganadoras también hubo una tecnología de Chile, pero hay tecnologías que trajimos de afuera. Y después de eso decidimos, en el fondo, lanzar, valga la redundancia, este fondo para poder, en el fondo, priorizar las comunas que estuvieran con mayor urgencia en el sentido de la escasez o la crisis hídrica que hemos vivido en los últimos años. Uh-huh. Por eso lo lanzamos para que participaran comunas, en el fondo, que estuvieran dentro de las regiones de entre Coquimbo y el Maule. Así llegamos a La Ligua, llegamos a Colina, como tú dijiste, Empedrado y Licantén. Dos de la región del Maule, una región metropolitana y una quinta región. Esta es una primera etapa del concurso, de este fondo, ¿eh? La idea es primero estas cuatro y después seguir avanzando en las que siguen después, en el fondo, en esta lista que más que nada es priorizar. La Ligua, por ejemplo, un proyecto bien increíble vamos a instalar una máquina de agua del aire, que se llama, que son máquinas que por condensación en el fondo producen agua, o sea, con energía en el fondo, y produce 600 litros al día, la energía con paneles solares, en una escuela en la comunidad de Hornos de Hualquén. La idea en el fondo ahí es darle acceso a agua a 89 personas que hoy día en el fondo reciben camiones aljibes. Obviamente en un estándar de calidad bajo y con una cantidad en el fondo que es menos que lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Ese proyecto en el fondo va para la escuela. Después, el de Colina, por ejemplo, es en Villa Peldehue, es un proyecto que le va a dar acceso a 93 familias, 325 personas de agua de calidad, porque ellos sí tienen un sistema cual opera con una vertiente, pero han tenido problemas de la calidad del agua, básicamente. Uh-huh. Y esto es un tratamiento bien innovador de a este tipo de escala, en el fondo, de tratamiento de agua, que generalmente opera sobre ciertos minerales específicos que producen los problemas de salud con respecto con el agua. Esta es una tecnología nacional creada en Chile. Remote Waters fue uno de los ganadores también de este concurso. Después, Empedrado, que es un muy lindo proyecto. Son 17 viviendas en una comunidad llamada Linda Vista. El 100% de la comunidad, en el fondo, que va a recibir agua en sus viviendas. En base a una tecnología que se llama Isla Urbana, que básicamente capta agua lluvia en los techos de estas viviendas. En el fondo, le hace el storage y después el tratamiento para que puedan disponer de agua. Y después lo mismo en Licantén, pero esto en una escuela en el fondo, que se aplica lo mismo, o sea, agua lluvia en el techo, después se guarda y después se hace el tratamiento, y eso más o menos va a beneficiar a 150 niños. Ese tipo son los proyectos y estas tecnologías, en el fondo.
Ahora, Jorge, les recuerdo, estamos conversando con Jorge Mate, que es presidente de la Fundación Amulén, a propósito del Fondo Innova Agua, que acaba de ser adjudicado a estas distintas comunas: Colina, Empedrado, Licantén y La Ligua, con los proyectos que Jorge nos estaba relatando. Estos proyectos y este tipo de soluciones, ¿qué carácter tienen? ¿Se ofrecen, digamos, y se realizan como soluciones permanentes, o esto es a la espera de lo que hablábamos al principio, de que la infraestructura definitiva más completa pueda ser levantada, ya sea por el sector privado o por el Estado?
Yo creo que es un mix, porque por ejemplo el proyecto Empedrado es una solución bastante para esa zona, con la pluviometría de esa zona y cómo funciona esta tecnología en la vivienda, una solución bastante estructural que habría que complementarla en cierto sentido para ciertos meses del año, eso sí, pero es bastante estructural. Después tenemos, por ejemplo, los proyectos en la escuela. Nosotros hemos priorizado, por ejemplo, en estas zonas donde hay carencia, hemos priorizado elegir proyectos que tengan que ver con educación, escuela, o, por ejemplo, proyectos en servicios de salud. Son estructurales para esas en el fondo instituciones, para la vivienda y el resto de la comunidad obviamente se necesita apoyo. Yo creo que es un mix. Yo creo que ahora, ¿de qué sirve esto? Es que uno, si va en el fondo invirtiendo más recursos y más tecnología, en el fondo puede ir supliendo ciertos problemas, pero obviamente muchas veces se necesita de la solución en el tiempo más estructural. Pero la forma como nosotros avanzamos en el fondo es con la innovación, por medio de la innovación, y en el fondo atendiendo ciertos problemas específicos como son la educación, como son la salud, como en algunos casos son las viviendas, y tratar de complementar en el futuro con ciertas quizás soluciones más estructurales que requieren de mayor inversión y más innovación, etcétera. Nosotros tenemos, por ejemplo, algo increíble, por lo menos nosotros tenemos en este concurso de innovación, nosotros en el fondo tenemos una solución innovadora que produce agua del aire, en el fondo, que tiene capacidad hasta para producir 5.000 litros día. O sea, con esa tecnología tú podrías perfectamente, encontrando en el fondo la comunidad tipo para poder hacerlo, podrías perfectamente tener un sistema de distribución que distribuya esos 5.000 litros día con una condición de humedad que no es fuera de lo normal en buenas partes de las regiones de Chile. Entonces es un mix. Hay ciertas soluciones que pueden ser bien estructurales, hay otras que son más puntuales para ciertas localidades o instituciones a las cuales uno les puede dar agua, pero también se necesita obviamente de empezar a, yo creo que cuando empecemos a hablar de estos temas a nivel país, de que la innovación, por ejemplo, es parte de la solución que, por ejemplo, el Estado también podría empujar en algún minuto, porque el Estado hoy día obviamente avanza y opera con lo que es más convencional, que son estos sistemas de APR, que son plantas de tratamiento, con sistemas de distribución, etcétera, etcétera. Pero es un poco empezar a hablar de estos temas, es empezar a avanzar, es empezar a cortar las brechas y obviamente empezar a meter este mundo de la innovación en el tema, en la agenda del agua en general.
Perfecto. Perfecto. Le queremos agradecer muchísimo a Jorge Mate, presidente de la Fundación Amulén. Además es muy interesante ver cómo para cada comunidad existe no una solución única, digamos, para todos, sino que para cada comunidad puede existir una alternativa distinta, de acuerdo obviamente con las características y también con las necesidades que ellos tienen. Y en esto también hay participación de los propios ciudadanos. Muchas gracias, Jorge, por esta entrevista. Que esté muy bien.
Muchas gracias, Polo. Muchas gracias.
Era Jorge Mate, presidente de la Fundación Amulén, conversando aquí en Radio Duna. Escuchemos un poquito de música. Este es Mumford & Sons con The Cave.
It's empty in the valley of your heart. The sun, it rises slowly as you walk away from all the fears and all the faults you've left behind. The harvest left no food for you to eat. You cannibal, you meat eater, you see. But I have seen the same, I know the shame in your defeat. But I will hold on hope, and I won't let you choke on the noose around your neck. And I'll find strength in pain, and I will change my ways. I'll know my name as it's called again.
time. You take what is yours and I'll take mine. Now let me at the truth, which will refresh my broken mind. So tie me to a post and block my ears. I can see where those orphans threw my tears. And know my call despite my faults and despite my out of your cave, walking on your hands, and see the world hanging upside down. You can understand dependence when you know the maker's land. So make your sirens call and sing all you want. I will not hear what you have to say, 'cause I need freedom. To be.
Escuchamos a Mumford & Sons con The Cave, gran canción. Recuerdo cuando actuó en una entrega de los Grammy, Mumford & Sons con Bob Dylan y con The Avett Brothers. Buena, buena actuación, lo pueden buscar ustedes ahí en el YouTube. Ya, nos vamos a juntar mañana, por supuesto. A continuación, viene a Buenas Notables con Bárbara Espejo, hoy Luciano y Nicoleta. Luego Nada Personal con Josefina Ríos y Sebastián Rivas. Y mañana más aire fresco a las 6 de la tarde en punto. Sigan en compañía de Radio Duna y visitando siempre duna.cl. Chao, que esté muy bien.